Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. Platicaremos con personajes de la política que estuvieron militando en Morena, que estuvieron en la boleta por Morena y que ahora están en otros horizontes, pero también en la política. Comenzaremos el programa con la entrevista con un doctor que tiene 40 años precisamente en cargos públicos, en militancia y en activismo. Él comenzó en el PRI y ha estado en diferentes fuerzas políticas, hoy desde uno de los partidos aliados a Morena. Más adelante, en entrevista con la que fuera candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, que está impulsando un partido que siga la democracia. Entonces, la invitación es a que se quede con nosotros en este programa especial que está bajo la conducción técnica de César Preciado. Actualmente, nuestro invitado, el doctor Hugo Rodríguez, tiene la responsabilidad de ser el coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México en Jalisco.
Muchas gracias, Esperanza. Un gusto saludarte esta tarde y estar en tu programa. Siempre será muy grato. Y decirte, bueno, que efectivamente ahorita en una nueva etapa de trabajo político en Jalisco, estamos colaborando con el Partido Verde, que nos permite estar en esta pues confusa y complicada relación, pero nos permite estar en la 4T, que seguimos coincidiendo con ellos hasta el día de hoy.
Un político profesional, un político con muy larga y amplia trayectoria, se desempeñó en varias ocasiones, diputado local, diputado federal, ya le mencionaba usted el cargo más reciente como delegado, un tema del que también nos interesa saber porque estuvo en una dependencia muy importante, Liconsa.
Sí.
Liconsa, seguramente usted que me escucha le suena y de inmediato piensa en dependencias de las más complicadas, de las que deben de dar ayuda a la población vulnerable, pero que también están afectadas por el tema de la corrupción. Él fue presidente de Morena en Jalisco, otro de los cargos importantes dentro de su trayectoria política, regidor en Zapopan en varias ocasiones. Estoy hablando de una vida con cargos públicos de muchos años, por lo menos las últimas 3 décadas, doctor.
Cuatro décadas.
¿Y por qué ahora en el Verde? Y si esto significa lo mismo, seguir en Morena.
Bueno, ¿por qué en el Verde?
Le voy a pedir, doctor, si nos habla.
Porque en el Verde, definitivamente, te lo decía al inicio, el Verde, de entrada, la principal razón por la que estamos en este partido es que nos permite estar colaborando con la 4T, que de priistas de muchos años que estuvimos con la frente en alto porque conocimos a los políticos, tratamos y trabajamos con políticos como José Luis Lamadrid, como Arnulfo Villaseñor Saavedra, como el propio Cosío Vidaurri, es decir, Reyes Heroles, porque estuve en la Escuela de Cuadros. Tratamos con priistas que transformaron este país y que ayudaron a transformar Guadalajara. Pero cuando ya no hubo condiciones, nosotros coincidimos con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, junto con un trabajo que yo hice con Manuel Bartlett en el 2003-2006 con la función de diputado federal y él se senador. Esa es la razón por la que coincidimos con el movimiento de la 4T o con el movimiento que históricamente se ha venido llamando el movimiento de las alianzas del PT, Verde y Morena, que impulsó Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué en el Verde el día de hoy? Porque al igual que en su momento en el PRI, dijimos la primera razón, nos da la oportunidad de seguir en el movimiento de la 4T y en la misma línea que nos marcamos cuando salimos de los trabajos en Jalisco con el PRI.
Aquí hago un alto, doctor Hugo Rodríguez. Sí. ¿Está usted afiliado a Morena?
En la nueva afiliación que se hizo, no. Yo no participé y, bueno, es lo que te digo. La primera razón es que ¿por qué en el verde? Porque nos permite seguir en la 4T. Pero ¿por qué ya no decidimos trabajar con Morena Jalisco? Aclarando. Es un partido secuestrado, malos actores locales y un declive por pleitos entre miembros del partido que es innegable. Entonces, no hay necesidad de decir nombres ni nada, son del dominio público.
Los voy a decir yo.
Y de toda la militancia.
Doctor Hugo Rodríguez, ¿estoy en lo correcto? Usted es de los políticos, ya le iba a decir morenista, ahora político del Partido Verde, que señalan que Morena en Jalisco se encuentra en esta crisis, estancamiento o problemas internos avivados por la presencia del senador Carlos Lomelí.
Bueno, coincido con toda la plataforma de compañeros militantes de Morena que piensa lo mismo que yo.
Y cuando usted dice está secuestrado, se refiere precisamente al control que dicen ejerce el senador Lomelí Bolaños.
Sí, la verdad es que ellos no es nuevo, no es en el actual comité. Llevan años en una actividad política que no permite la organización del partido. Esa es la primera razón. No permite ni la organización ni el desarrollo del partido. Tú recordarás que en el 19, pues, tratamos de renovar el partido, de hacer una gran lucha política porque hubiese Morena organizada hasta en los comités de los municipios, de 125 comités municipales. Nunca lo logramos porque nos reventaron las elecciones a balazos. Entonces, no hay condiciones para hacer un trabajo, y yo lo digo desde estos micrófonos, a las más altas esferas de los líderes morenistas, y desde aquí se lo decimos a la presidenta de la República. No hay condiciones para que el movimiento de la 4T se organice como desde hace muchos años ya debería.
¿No se lo han dicho tampoco a María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena a nivel nacional?
No ha habido la oportunidad de tener una charla directa con ellos, nunca la hubo, por razón del mismo desarrollo que tuvo el partido. El partido se lo comisionaron en una lucha política entre Porfirio Muñoz Ledo y el que fue presidente Morena a nivel nacional después de todos los estiras y aflojas, que fue Mario Delgado. Ya con Mario Delgado hubo una integración totalmente incongruente, donde una serie de personajes a nivel nacional ingresaron a Morena con las puertas no abiertas, con las puertas abiertas y la alfombra roja puesta, cuando son las personas que han traído todos los problemas que actualmente tiene la presidenta de la República.
Porfirio Muñoz Ledo fue muy crítico, incluso se hablaba de renuncia a Morena. Él dijo antes de morir que nunca había renunciado ni renunciaría, sin embargo, sí rompió con Morena.
Sí, es lo que nosotros decimos ahorita, yo lo digo claramente, estamos rompiendo con Morena Jalisco. Y hay que decirlo claramente, yo no estoy afiliado al Verde ni nada por el estilo. Fui compañero del hoy senador en el 2003-2006, fui diputado federal en la legislatura en la Ciudad de México con Manuel Velasco, que posteriormente fue gobernador de Chiapas. Él me invitó, junto con los liderazgos de Jalisco, me invitó a integrarme a una lucha donde pudiéramos organizar electoralmente a el verde en todo el estado de Jalisco.
¿Desde cuándo asumió esta responsabilidad? La invitación se presentó recientemente y tiene poco tiempo, supongo.
Sí, tiene unos dos meses que yo estoy colaborando. De hecho, estamos recorriendo todos los municipios, integrando a todos los compañeros que quieran participar y que coincidan con la 4T, ¿no? Estamos en el movimiento de la 4T, eso no hay duda, pero definitivamente hoy por hoy la mejor posibilidad que tienen todos los compañeros en los municipios es integrarse a un partido que cumpla su palabra, que les hable con la verdad y que organice cuadros competitivos que puedan eventualmente formar ayuntamientos que ayuden a la gente. Eso es todo lo que queremos, porque pues evidentemente yo creo que MC pues ya se va, ¿no?
Doctor Hugo Rodríguez, pero con Morena, con estos problemas internos, ¿hay posibilidad de decir o de afirmar MC ya se va? La oposición más fuerte se vendría de Morena y sus aliados. Y si hay tanto fuego interno, por ejemplo, ¿qué papel ha jugado Erika Pérez, la presidenta estatal de Morena?
Bueno, no te contestaría yo directamente con faltas de respeto algo, porque ella es una dama, no, yo te diría que indirectamente con eso te digo todo. Ojalá y ella fuera la presidenta, ya le estuviéramos ayudando. Pero no, ella es simple y sencillamente una empleada que llegó ahí de manera irregular, llegaron ahí limitándonos la participación a los verdaderos morenistas, y eso lo hizo Alejandro Peña y lo hizo también el senador. Y lo hizo Mario Delgado. Ellos jugaron sucio con la militancia que ayudamos a Andrés Manuel a construir. Pero pues no es un asunto de hígados, o sea, no es un asunto de corajes, es un asunto de congruencia. Nosotros ayudamos a que la opción de López Obrador fuera una opción exitosa y lo logramos. Fue un sexenio que se trabajó muy difícil porque fue un sexenio de transición, pero hoy, desde aquí, pues lo decimos recio y quedito, ella simple y sencillamente representa los intereses de un equipo, de un grupo.
¿Figura de ornato?
Pues, así le llaman algunos.
Hay mucho malestar, pero también hay crecimiento de esta corriente, la corriente predominante en este momento. Sin embargo, Morena sigue siendo un partido que no es congruente respecto a la fuerza que debería tener en lo que se refiere al acopio de votos en el pasado proceso electoral. Hay desorganización. Ay, ¿qué de fondo? ¿Qué estribo? ¿Usted fue presidente del partido?
No, yo creo que el laboratorio que han desarrollado algunos partidos políticos en Jalisco es un laboratorio que, desgraciadamente, a personajes como un servidor hemos sido conejillo de indias. Yo creo que aquí en Jalisco han experimentado arreglar asuntos nacionales, porque la prioridad son otros rubros. Para decirlo directamente, yo creo que aquí Claudia Delgadillo ganó, pero fue negociado la elección. Fue negociada para poder sacar algo que era del interés superior para la nación, que era la reforma al Poder Judicial, y lo que eran los intereses que en ese tiempo tenía y en ese momento tuvo el gobierno federal. Tú recordarás el famoso voto de Yunes y también el famoso voto de un legislador de MC que quedó al pendiente. Eso nos costó la gubernatura en Jalisco, porque aún con que usted tenga toda la razón, Esperanza, de toda la desorganización que ha presentado el partido, aún así, creo que fuimos el laboratorio, aquí ganamos. Y Leonel Cota es uno de los que también ha pagado el precio. Ya hemos visto que su hijo va a ser candidato seguramente por el Verde en Baja California. Y eso me dice que tengo la razón. Aquí ha habido negociaciones, pero desde hace mucho tiempo, con la lucha de todos, pues la llegada de Laurimelda, Tlaquepaque, con la lucha de todos, los que realmente nos costó el trabajo real del partido, y muchas personas que son una verdadera vacilada, que ahorita aparecen como representantes de Morena. Son una vacilada porque no tienen ninguna ideología personal, y lo de la situación de los partidos es muy relativo. La situación de los partidos es una situación donde está la herramienta para trabajar. La ideología es algo individual y personal que no cambia.
Vamos a una pausa, quédese con nosotros, estaremos platicando a lo largo del programa con el doctor Hugo Rodríguez. ¿Tiene usted alguna inquietud, algún interés? Le señalo, para irnos precisamente al corte, que solicitó licencia para separarse de su cargo de senador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, el que fue precisamente el político que traicionó al Partido Acción Nacional apoyando la reforma judicial, que fue expulsado de las filas del blanquiazul y que siendo opositor apoyó esta reforma, pero que ahora, usted póngale el adjetivo, yo digo convenientemente, no estuvo en la votación del llamado Plan B, como tampoco estuvo Jacob Polensky, una cuota de Morena en el Partido del Trabajo.
Claro.
Hablaremos de los aliados, y entre ellos el Partido Aliado, el Partido Verde, y el papel que tiene ahora nuestro invitado como representante electoral en Jalisco. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y nos fuimos a la pausa después de hablar de algunos personajes de la política y en este caso que brincan de un partido a otro, concretamente de Miguel Ángel Yunes y de su conveniente solicitud de licencia cuando se requería que pintara color respecto a las propuestas del Plan B. Por cierto, doctor Hugo Rodríguez, ¿qué opina de cómo quedó descafeinado desde su punto de vista el plan de la presidenta en materia electoral, lo que era su propuesta de reforma, luego reducida a un llamado Plan B y luego pues sin la posibilidad de lo que ella pedía de ir en la boleta en 2027 para el ejercicio de revocación de mandato?
Bueno, este es un tema sin duda, Esperanza, que le interesa a muchísima gente, a muchísimas personas. Y el plan del 23 hablaba de una reestructuración en el campo de la austeridad, hablaba con una reducción del 84.6% en servicios profesionales electorales, había ajustes salariales en el INE, cambios en la competencia electoral y voto electrónico en el extranjero. Estamos hablando de las cosas fuertes del 23.
Doctor, le encargo, exacto.
Del 23. Hoy,
la calidad del sonido es importante.
Hoy estamos definitivamente en un escenario totalmente distinto. En la austeridad de los congresos se pone un tope al presupuesto de los congresos locales, no más del 0.7% del presupuesto estatal en cada entidad federativa. Eliminar las burocracias doradas de los estados, el tope salarial se reafirma que ningún consejero del INE o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede ganar más que la presidenta. Eso es en el 26, en eso quedó. De pedir el 84.6 en temas de austeridad, acabamos con 0.7%. Entonces, pues está poquito más que descafeinado, la verdad. Luego, en la reconfiguración municipal se limita el número de regidores a un máximo de 15. No quiere decir que todos los municipios van a tener 15. Quiere decir que no podrán tener más de 15, porque actualmente creo que hay un ayuntamiento que tiene 28 regidores. Es algo totalmente irregular y que está totalmente diferenciado en los municipios. y la revocación de mandato, que era un proyecto del 23, que incluirlo en la elección intermedia, pues no fue posible, se mantuvo para el 28 debido a los votos del PT.
Los votos del PT, que finalmente entonces, parece que estaría separándose ya de Morena, ¿no? Pues, ¿o no lo ve usted así? ¿No lo ve como una ruptura?
No, porque no le conviene a nadie. O sea, ya que pase este tema del plan B y se asimile. Mira, el más claro ejemplo es en Veracruz. En Veracruz, Morena chocó con el Verde internamente en la elección pasada. Se fue el PT solo y ganaron más de 30 municipios. Entonces realmente no creo yo que tenga cambios muy fuertes en lo federal.
¿Y no lo ve tampoco como traición del PT hacia su partido fuerte, digamos, hacia su protector, que es Morena?
Pues yo definitivamente necesitaría conocer bien los zapatos en los que está metido el profe que tiene el profesor, ahorita se me escapa su nombre, que tiene, pues, no sé, 30 años de dirigente del PT. Yo creo que, y esos mismos años los tiene de legislador, ¿verdad? Viendo de
Alberto Anaya Gutiérrez.
El profesor Alberto Anaya, yo creo que a estas alturas él tendría que responder esa pregunta. Yo no sé qué negociaciones políticas tengan con otros grupos, inclusive hasta dentro de la misma 4T, que votaron como votaron.
Pero finalmente dobló la propuesta del plan B.
Sí. Y además, bueno, pues lo hicieron hasta el final. Es decir, lo que yo debo reconocer es que el Verde se fue hasta el final en lo que ellos estuvieron en una posición. El Verde, el PT. Y el Verde, pues no, el Verde en la última parte cedió y pues hizo lo que la doctora indicaba, ¿no?
¿Se alineó?
Se alineó.
Ahora, finalmente los partidos aliados a Morena han recibido las ventajas y los beneficios de contar con posiciones, con escaños, sí, en el Congreso y con el juego en los estados.
Sí, pero es el ejercicio de la política de toda la vida. Mira, por ejemplo, en este mismo plan B, ¿cómo quedó finalmente la estructuración de la representación? Los congresos tendrán los 300 diputados, pero 100 ahora van no por lista. Los 300 diputados de elección, uno de cada distrito, mayoría el que gane. Y serán 300 diputados, pero el congreso seguirá teniendo 500. No se quitaron los 200 pluris. Los 200 pluris, ¿cómo se sustituyen? Bueno, son 100 distritos que van a entrar los mejores segundos lugares. Eso cambia todo, porque va a entrar una militancia que sí tiene representación en los sentados y en los distritos, y ahora sí van a estar en el Congreso. No va a estar la amante de fulano de tal, la etcétera,
el compadre,
etcétera, el líder charro. No, ahora van a estar los segundos lugares.
¿La ruta de la profesionalización de la política?
Entonces, así es. Entonces, yo felicito a la doctora porque sí avanzó. A la doctora me refiero a la presidenta de la República. Los otros 100 no van a ser listas de los partidos políticos. Van a ser listas divididos en las 5 circunscripciones. Van a tener que meter diputados de los estados de acuerdo a las circunscripciones que electoralmente se tienen. Los diputados locales será el 0.70% del presupuesto, como ya lo habíamos dicho. Y algo muy importante que no lo mencionamos, y con esto yo diría lo de la representación que estábamos tocando. Ahora, perdón, hay una sola sindicatura. Porque hay municipios que además de tener 28 regidores, tienen sabe cuántos síndicos. Todo eso son irregularidades que sí logró la doctora corregir. Porque, ¿por qué decimos la doctora? Porque al final de cuentas hay que reconocer que fue una propuesta de ella y que le dio toda la conducción legítima, legal, por donde debería de ir. No quiere decir que ella estaba ordenando. Lo promovió y eso se mejoró. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Desde toda la vida, aún en el glorioso PRI de Partido Único, había las concertaciones. Y no nos asusta. ¿De qué se asusta el PAN, el PRI o aún la gente de Morena? ¿De qué se asustan? Carlos Salinas entregaba estados completos a quien él quería. Entonces, llámale como quieras, pero una ayuda, una
negociación.
Una negociación con el Verde para continuar la alianza es plenamente válida, una negociación con el PT para seguir la alianza, cuando menos en lo federal, es completamente válida, y si en ahorita se la piensan porque es una oportunidad de romper con ellos, bueno, que lo hagan, pero porque es una elección local. Cuando sea la elección federal para presidente de la República, van a requerir hasta al PT y a todos los partidos nuevos. Por eso, los grandes operadores de las secretarías de gobernación que duraban 6 años, no que duraban 1 año y luego los mataban en aviones, no sé si te acuerdas. Sí. Esos delegados, esos secretarios de gobernación tenían los equilibrios y ahí estaba la izquierda, la derecha y los moderados. Es decir, ahorita no nos debemos de asustar, las alianzas deben de continuar porque así le conviene a Morena.
Doctor, el trabajo del Partido Verde Ecologista en Jalisco, ¿qué radica? ¿Qué fuerza tienen? ¿Están organizados? Yo mencionaba al arranque de esta entrevista que usted pasó por el PRI y luego por Morena, y hablaba refiriéndome a este del partido Morena, que es el que gobierna a nivel federal y que está buscando arrebatarle a MC la gubernatura, que le falta unidad y le falta estructura. Háblenos del Partido Verde. ¿Cómo está el Verde en Jalisco y en qué consiste este llamado trabajo electoral que usted tiene que hacer en todo el estado?
Bueno, el Partido Verde es imposible que, cuando menos en las épocas más cercanas, es imposible que no hablemos de Enrique Auri. Enrique Auri, por años, dirigió y controló el Partido Verde aquí en Jalisco. Él fue mi compañero diputado local. Lo traté personalmente y como individuo, aparte de como político. Y creo que ellos hacían un trabajo muy convenenciero dentro del Verde. Estaban todo el año pasivos y 2 meses antes de las elecciones o 3 meses hacía negociaciones con los actores políticos reales del estado. Si usted recordará, Esperanza, Enrique tenía una relación muy estrecha con Raúl Padilla y con diferentes actores y empresarios. Y eso hace y hacía que el Verde no tenga una estructura fuerte en todo el interior del estado. Yo creo que es una situación de la cual se dio cuenta en su tiempo y en su momento muy correctamente Emilio González y Arturo Escobar y el propio Manuel Velasco, los que son los dirigentes nacionales del Verde, se dieron cuenta, y yo creo que por eso la salida de Enrique, y que ahora han colocado a una serie de personajes como el diputado Guadalupe Buenrostro, que fue alcalde, que hoy es el coordinador de los diputados, han ido haciendo una política de incorporación de gente de Morena, pues como es mi caso, diciéndonos que, bueno, nos han ofrecido en el Verde, nos han ofrecido fundamentalmente 2 cosas. Dirigentes flexibles al crecimiento, aceptación de planillas competitivas sin compadrazgos imágenes frescas en el estado y posicionamiento como partido local. Es decir, el verde ahí está, ahí ha estado, ahí está, ahí ha estado.
¿Y está vivito?
Y no es un partido que esté ciertamente quemado. Sus pocos ayuntamientos que ha tenido han dado resultado. ¿Por qué han dado resultado? Porque de donde ha gobernado el verde no han soltado. Ve tú toda la sierra de Mazamitla allá arriba. Llevan años donde siguen votando por el verde.
Aquí quiero remitirme a lo que decía hace un momentito del trabajo, entre comillas, convenenciero. Enrique Aubry, muy conocido por su don de la ubicuidad, su capacidad de estar como regidor en el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y después simultáneamente ser el líder del Partido Verde aquí en la entidad, cuando en sus aspiraciones, cuando le convenía, pues daba datos de que residía en Zapopan y cuando no, allá en el Estado de México. Eso es quemón, doctor.
Sí, claro, yo creo que lo dije. Yo creo que en su momento las dirigencias nacionales se dieron cuenta de este trabajo no legitimado, ¿verdad? Una representación no legitimada, así le vamos a llamar. Digo, dicho sea de paso, no todo fue malo con Enrique Aubry. Hay que reconocer que era un tipo muy hábil. Muy hábil y que se sabía mover, pero nunca quiso hacer lo mismo que en Morena. Nunca quisieron hacer y utilizar el dinero para el partido. El dinero del partido en Jalisco, tanto Morena como en el Verde, pues siempre lo lapidaban, ¿verdad?
¿Y ahora?
Y nunca,
en el caso del Verde, ¿ahora
cómo es? Nunca
lo
invirtieron en la reestructuración, en la organización en el estado, en crear los diferentes cuadros y los diferentes equipos que te dieran al final de qué. Pues si los partidos políticos no son hermanitas de la caridad ni nada, las personas no tienen de qué asustarse. Los partidos políticos son para pelear el poder, para luchar por el poder en un estado, en un país. Entonces aquí es la manera como nos organizamos los ciudadanos en los partidos políticos y definitivamente hay una lucha y esta lucha es aplicar los recursos para organizar los mejores equipos para dar la lucha.
¿Y ahora sí está ocurriendo en Jalisco por parte del Verde?
Creo que sí y lo vemos claramente con el activismo que trae un Beto Alfaro en Tlaquepaque. Creo que el dinero del Verde se está... del partido, ¿verdad? Se está aplicando en Vallarta con Luis Munguía y definitivamente creo que si en su momento Rocío Corona Nakamura es la candidata en Guadalajara, desde ahorita lo digo, va a ser una muy buena candidata y el dinero del Verde se tendrá que aplicar en crear una estructura para el municipio de Guadalajara y así en los 125 municipios del estado.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos en Política en Directo y precisamente hablando de personajes de Morena que luego no están muy a gusto en Morena o siguen en el activismo, pero con otros partidos, es el caso de Claudia Delgadillo con la agrupación Que Siga la Democracia, que busca ser partido político independiente de Morena. Eso dicen, pero que también sabemos que sus personajes están ligados a Morena. ¿Qué mejor que sea ella, la ex candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, la que nos lo explique?
Sí, bueno, primero quiero decirte que no hay quiebre, que tu servidora, Esperanza, tú me conoces desde hace algunos años. Entonces, no hay un quiebre con los partidos que me dieron la oportunidad de participar y que además ganamos, y todo el mundo lo sabe, 400,000 votos desaparecidos por este gobierno de Movimiento Ciudadano que nomás no da una haciendo las cosas, y es el resultado, ¿no?, del robo que hicieron y de que no saben gobernar. Pero mi respeto para todos los demás partidos, pero quiero decirte, ¿de dónde surge qué sirve la democracia? Primero quiero decirte que esta organización, que esperamos con mucho anhelo que sea partido, renace, surge y trabaja en la revocación de mandato de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una organización que está a punto de ser partido político, donde caben todos y todos los habitantes, ciudadanos de diferentes partidos políticos, pero que tu servidora, Claudia Delgadillo, no significa que yo quiera ir a buscar primero una candidatura. Yo ya busqué todo, Esperanza. Y la gente me sigue respondiendo con todo su cariño, porque saben que yo los quiero y que para tu servidora y para un equipo pequeño que empezamos a participar hace aproximadamente 3 meses para formar este nuevo partido que queremos, que se llama Que Siga la Democracia, pues la gente de inmediato se afilió y acudió a las asambleas. Tuvimos 16 asambleas aquí en el estado de Jalisco, entonces la verdad es que estoy muy contenta. Se nos complicó un poquito en el distrito 2 y 3, donde faltaron aproximadamente 5 o 6 personas para llenar el quórum. Entonces, con esa esperanza, tu servidora quiere que la mucha gente que tú conoces, exdiputados, tienen muchas ganas de participar, porque también pues no fueron invitados por otras organizaciones donde han sido partidos políticos, más bien, no organizaciones, donde fueron diputados o presidentes municipales y los han hecho a un lado. Y bueno, pues todos se sumaron, pero eso no es lo importante es lo que pasó en las colonias de cada uno de nuestros distritos. Quiero decirte que en Autlán tuvimos lleno total del distrito 18, que aquí en Guadalajara, en el distrito 8, donde sí, como bien dices, Misa Paola es la presidenta de la asamblea, fue la presidenta de la asamblea, en la colonia Ferrocarril, y no, bueno, tuvimos muy lleno, porque la gente tiene mucha esperanza de que entonces llegue gente que los quiere y que los conozca. Para serte muy honesta, bueno, pues mi hija tiene 24 años, es abogada, pero a mí me encantaría que ella se dedicara, como tú bien sabes, Esperanza, que yo me dediqué a litigar mucho en materia laboral, y ahí tuvimos amigos.
Así nos conocimos.
En común. Así nos conocimos.
Hace muchos entonces, años, como 30.
Yo creo que menos, no digas tanta edad.
Pues era cuando yo cubría esos litigios, pero bueno, volvemos con Paola. Paola Escobar Delgadillo, hija de Claudia Delgadillo, es la representante en Jalisco de los jóvenes, de esta organización que quiere ser partido nacional, que se denomina Que Siga la Democracia, cuyo líder nacional, me corrige si estoy en algún error, es Edgar Garza, pero que en Jalisco se reconoce como su lideresa, digámoslo así, a Cleopatra Sandoval, hermana del exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Estoy aquí en lo correcto o estoy en un error?
Bueno, Cleopatra es parte de nuestro equipo. Ella es una mujer que está trabajando muy fuerte en Zapopan. Mira, ya te ando adelantando cosas, Esperanza.
Yo no te pregunté de la candidata Zapopan porque siga la democracia, pero me parece muy bien. Tu hija buscará también alguna postulación, estar en la boleta. Están muy moviditos los tiempos. Ya todos están pensando en el proceso electoral porque lo tenemos en puerta.
Sí, mi hija ahorita está trabajando con muchos jóvenes. La verdad es que, mira, hay mucha satisfacción personal, lo tengo que decir, porque los amigos de mi hija, todos esos jóvenes que me ayudaron en campaña, están muy ilusionados con este nuevo proyecto que les da la oportunidad de participar y hacer política o tener que sus colonias, sus municipios, sus distritos tengan beneficios directos y que la gente viva mejor. Entonces, sí, mi hija está participando, se oye muy... tu servidora no quiere... Yo, a mí me encantaría que ella siguiera en el despacho como lo estamos haciendo ahora, trabajando. Regresé a mi oficina, Esperanza, seguir litigando con mis hermanos que son abogados. Y mi hija tiene que aprender primero este oficio con el que aprendimos la abogacía con mi padre, que ya murió, en paz descanse. Pero el tema y el trato cuando tienes tanta compatibilidad con tus vecinos y sigues saliendo a la calle, pues así nació mi hija. Yo estaba embarazada cuando me fui a lidiar, yo andaba en la calle trabajando. Entonces le gusta, ella que le eche muchas ganas, que Dios la ayude y que haga lo que necesita si quiere llegar a hacer algo, y si no, que esté en el despacho y litiga en materia laboral, porque a mí eso también me encanta. Lo habíamos platicado en alguna ocasión, y esta organización sí representa una oportunidad para hombres, mujeres, jóvenes, y todos los habitantes de Jalisco en general.
Y repito, Claudia Delgadillo, ahora hablo de la mamá, que fue la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, encabezada por Morena. Claudia Delgadillo, ¿milita en Morena, seguirá en Morena, o implica que deja el partido?
No, yo creo que lo que implica es un tema más de sensibilidad, sería la palabra correcta, porque bueno, pues yo claro que seguiré trabajando de la mano de la Presidenta de la República, porque estoy contenta de tener una mujer que nos gobierne, estoy feliz con los resultados, pero este nuevo partido no significa que esté peleado con Morena y tu servidora. Yo no me voy a pelear con los partidos, porque fueron 5 partidos que me ayudaron en esta campaña pasada en el 2024, pero que pues toda esa gente, muchos, Esperanza, que ayudaron, quieren participar y no les abrían la puerta de ninguno de estos partidos políticos que ya están establecidos. Entonces, que siga la democracia y les abre la puerta para que puedan jugar y que puedan participar. Y si son los mejores, ellos van a ganar.
Hasta aquí llegamos en este programa especial. Gracias a César Preciado en el control operativo. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz.